Amamos a la gente.
Amado, yo en un momento dado, leyendo las escrituras, me topé con los detalles del origen del rey David. Y cuando yo veo el carácter de ese hombre, y luego leo en las escrituras que la palabra dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, yo quedé fascinado. Yo quedé fascinado. Y yo le dije al Señor en oración, y recuerdo que se lo dije con lágrimas. Le dije: Señor, yo quiero ser un hombre conforme a tu corazón. Yo les he enseñado a mis discípulos que cuando usted esté leyendo la Biblia, usted lea la Biblia, pero ore. Mientras la lee, ore. Y mientras ora, lee las escrituras, porque ambas cosas te ayudan a conectarte con Dios. Entonces yo estoy leyendo a David y yo le estoy diciendo al Señor en mi corazón: Señor, yo quiero tener un corazón como el de David. Yo quiero tener un corazón como él. Señor, por favor, concédeme esa bendición. Ajá. Y Dios comenzó a contestar mi oración. Y me metió en un molino. Y me pasó por un horno y me metió en el taller del quebranto. Y yo le decía: ay, ay, Señor, pero Señor, ¿por qué me haces pasar por esto? Si tú estás conmigo, ¿por qué me haces pasar por esto? Y él me contestó: ¿acaso no me pediste un corazón conforme al de David? Con esto, ¿qué te quiero decir? Con esto lo que quiero decirte es que todo buen fruto de carácter y todos esos elementos sobresalientes de las personas significativas de la historia, todos han tenido un precio. ¿Escuchaste eso? Todos han tenido un precio. En otras palabras, Dios no produce gente. Dios no produce gente con unas cualidades así de Dios espectaculares. Sí, los talentos como la habilidad de cantar y unas cosas y varias habilidades que uno nace y las hereda. Pero una cosa es esa y otra cosa son estos elementos de carácter. Porque cuando se trata del carácter, el carácter es formado. Tú naces con los talentos, pero el carácter es formado. Y todo aquel que quiera tener un carácter conforme al de Cristo, pues usted será formado. Y por lo general lo que se le da forma, ya sea madera, ya sea hierro, metales, ya sea cristal, o ya sea el material que se utilice para darle forma a algo, todo pasa por un proceso de calentamiento y pasa por unos procesos bien duros. Y todo aquel que quiere crecer en Cristo no le puede huir a eso. No le puede huir a eso. Porque nadie ha muerto por eso. Sin embargo, hay muchos que han muerto por imprudencia y hay muchos sí que han muerto porque su falta de carácter los ha llevado a escoger mal los caminos que dirigen hacia la muerte. Y yo siempre he buscado compartir con mis discípulos aquellas experiencias que me han llevado a crecer espiritualmente y me han enseñado a madurar emocionalmente. Y estoy haciendo una distinción entre crecer espiritualmente y madurar emocionalmente. ¿Por qué? Porque he conocido gente que son muy espirituales, pero a nivel emocional son sumamente inmaduros, son bien inmaduros, mientras que hay gente que son súper maduros emocionalmente, tienen una inteligencia emocional extraordinaria, pero espiritualmente son muy pobres porque en su capacidad de entendimiento y en su inteligencia emocional, pues han permitido que el orgullo y la prepotencia pues se les cuele, y entonces no han desarrollado esa parte espiritual como es debido. Esto no, de, no, no han aprendido a depender de Dios como dependen los pobres en espíritu. Y debemos recordar que las bienaventuranzas de Jesús declaró, y esa fue la primera bienaventuranza que Jesús declaró, fue: bienaventurados los que, los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Así es que debemos entender claramente que hay sabiduría en el balance entre ser espirituales y ser maduros emocionalmente. Hay sabiduría en desarrollar ese balance entre ser gente espiritual y ser gente emocionalmente madura. Así lo dice Hebreos en el capítulo 5. Si me acompañan, por favor, dice el verso 12: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, porque todavía es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y en el discernimiento del bien y del mal. Así es que algo me atrajo grandemente de David, porque este, siendo tan joven, siendo un chico tan jovencito, él mostró desde un principio ser un chico sumamente espiritual, pero a la vez manifestó tener una madurez extraordinaria. ¿Por qué? Él fue un pastor de ovejas, un pastor de ovejas que tenía el valor de enfrentarse a los osos y a los leones y los mataba cuando amenazaban a alguna de sus corderos. Fue un salmista, el más extraordinario salmista de las Escrituras, el más que escribió canciones de alabanza y de adoración. Lo hacía en las vigilias de la noche, mientras vigilaba y mientras cuidaba de sus ovejas. Él adoraba a Dios, y también la Escritura nos enseña que en los momentos de grandes pruebas, en los momentos de unas terribles persecuciones y amenazas de muerte, en momentos en que él huía y se tenía que esconder de sus enemigos, en esos lugares de tormento, de dolor, de tristeza, inclusive de depresión, él supo conectarse con Dios, porque él desarrolló una relación con Dios, una relación de hijo y papá, una relación de papá y de hijo. Esa era la relación que David tenía con Dios. Él hizo de Dios su papá en todo el sentido de la palabra. Entonces este hombre recibió un espíritu de profeta poderoso, y él declaró palabras proféticas extraordinarias. Fue un hombre de guerra cuya confianza en Dios lo llevó a lograr unas proezas impresionantes. Las cualidades de David son muchas, pero puedo señalar específicamente que haber sido espiritual y haber sido un hombre maduro fue lo más que lo distinguió. Este jovencito de 15 años dio testimonio de ser una persona, con un corazón sumamente puro. ¿A qué me refiero? David fue el hijo menor de un hombre llamado Isaí, y se cree que David fue concebido fuera de matrimonio. ¿A qué me refiero? Que David fue un izquierdazo de su papá. Que su papá tenía su matrimonio, su casa, su familia, tuvo un montón de hijos con su esposa, pero David fue concebido en un acto de adulterio. Mira lo que dice el Salmo escrito por el mismo David, el 51, en verso 5, donde él dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Yo no sé cuántos aquí son hijos de adulterio. Yo sé que los hay, ¿verdad? Porque los conozco. Pero no sé cuántos aquí sean hijos de adulterio. Y todo aquel que es hijo de adulterio no se siente ser una persona significativa dentro de la familia. Todo aquel que es hijo de adulterio siempre siente el complejo, el dolor de que hay una marca y una vergüenza sobre mí. La gente no me mira a mí como miran a los demás, a mis demás hermanos. Siempre que me miran con esta mirada de arriba abajo. Ah, tú fuiste el, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Con eso solamente es suficiente para que mucha gente se críen con un corazón amargado. Y un corazón amargado es un corazón que se endurece. Un corazón amargado es un corazón que cualquier cosa lo irrita, cualquier cosa lo provoca a ira. Una persona que se siente inferior, pero en la vida está luchando por sentirse mejor consigo mismo. Es una persona que va a ser una persona de un corazón belicoso, y va a ser una persona que se va a defender y va a buscar la manera de darse dignidad, porque nadie se la da. Pero va a ser una persona que va a tratar de fortalecer su dignidad, aunque sea peleando. Y por lo general ese tipo de personas son chismosos y son así como bien, se hieren de nada y son bien delicados, etcétera, etcétera. Y obviamente todas esas cualidades que acabo de describir hacen de una persona así inmadura emocionalmente. Y es una persona que puede haber tenido un encuentro con Dios, pero si nosotros no resolvemos ese problema, toda la vida seguiremos conociendo las escrituras y seguiremos desarrollando conocimiento bíblico, pero nosotros no vamos a terminar de madurar nunca. ¿Por qué? Porque esa herida del corazón, esa herida en mi alma, me va a mantener a mí todo el tiempo en ese estado de lucha. Y aún dentro de la iglesia voy a tener problemas con gente, pero sobre todo voy a tener problemas con las figuras de autoridad. Porque el primero que me hirió fue mi madre. El segundo que me hirió fue mi padre. Y si las dos figuras de autoridad, si las dos figuras de autoridad más importantes en mi vida me hirieron, de aquí en adelante yo voy a tener problemas con todas las figuras de autoridad que hayan en mi vida. Si yo no soy capaz de honrar a mi madre, que me concibió en pecado, y si yo no soy capaz de honrar a mi padre, que se avergüenza de mí, que no me busca, que siempre me tiene escondido porque se avergüenza de mí. Si yo no aprendo a honrar a mi papá, aun cuando él se comporta de esa manera y me trata de esa manera, si yo no aprendo a honrar a ese hombre, a pesar de cómo él me trata a mí, yo nunca voy a crecer emocionalmente, yo nunca voy a madurar emocionalmente. Y yo sé que ya hay algunos que están diciendo: pero pastor, es que eso no es justo, que uno tenga que honrar a una persona así. Y dice: pero yo estoy de acuerdo, no es justo, pero eso es lo que la escritura nos dice. Honra a tu papá y a tu mamá, independientemente de todos los pecados que ellos hayan cometido en la vida, aunque ellos cometieron un error en traerte al mundo. Pero Dios se aprovechó de ese error para traer un hombre y traer una mujer cuyo objetivo Dios tiene de bendecirlo más que cualquiera de los demás. ¿Sabes por qué? Porque hay un principio bíblico que dice que cuando la vida te ha robado y cuando la vida te ha negado honra, Dios prepara una honra especial para esa gente. Quiere decir que si yo vengo de ahí, Dios tiene algo preparado para ti de una forma extraordinaria. La escritura nos enseña que cuando vino el profeta a ungir al próximo rey de Israel, fue y tocó a las puertas de la casa de Isaí. Y el profeta le dijo: tráeme a todos tus hijos, porque entre ellos ungiré hoy al próximo rey de Israel. ¿Y qué hizo Isaí? Pues trajo a los hijos, ¿qué? A los legítimos, a los tenidos bajo matrimonio. Y vino uno por uno. Y el profeta vio esos hombrones guapos, fuertes, con unas cualidades de guerrero, unos típicos reyes que impresionarían a cualquiera desde el momento en que le pusieran la corona sobre sus cabezas. Pero el profeta fue impresionado por la imagen de esos hijos de Isaí. Pero el Espíritu le dijo al profeta: no mires lo que los hombres miran, porque lo que yo miro no es eso. Yo miro otra cosa. En otras palabras, pasó un hijo, pasó el segundo, pasó el tercero, pasaron todos los hijos de Isaí. Y el profeta está como: pero Señor, tú me dijiste que de aquí era y no me has mostrado quién es. Dile a Isaí que si le queda algún hijo por ahí, y entonces el profeta le dice a Isaí: oye, esto, ya me pasaste a todos tus hijos. Y él: hay uno que cuida oveja, que está por allá. Hay uno que no recibe el trato que todos los demás han recibido. Dicho sea de paso, yo no sé si usted sabe que en la antigüedad, por lo general, las mujeres pastoreaban ovejas. Y los hombres que pastoreaban ovejas eran los considerados los que no tenían las cualidades para ser los guerreros y ser los hombres que defiendan a la familia. Y David fue enviado a pastorear ovejas. Así que aún eso fue una función que fue humillante para cualquier hombre, menos para David. ¿Y sabes por qué? Para David ninguno de esos tratos le dañó el corazón. Y hago este paréntesis a propósito, perdón, para lograr captar tu atención, porque considero que es la esencia de este mensaje. Ninguno de esos tratos humillantes, ninguno de esas tristezas del corazón logró dañar el corazón de David. ¿Por qué? Porque David amó a Dios a tal grado que lo hizo su papá. Y cuando nosotros hacemos a Dios, no nuestro Padre Celestial, no, lo hacemos nuestro papá. Cuando tú entras en una relación con Dios donde Él se convierte en tu papá. Tú llegas a amarlo más que al mejor padre que haya engendrado en esta vida hijos. Entonces, cuando tú tienes a Dios por padre y lo has amado a tal grado que has cautivado su corazón, Él se manifiesta. Él se manifiesta como papá. Y Dios se hizo el papá de David. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el vacío que dejó tu papá, tu papá que te engendró, cuando ese vacío que dejó tu papá que te engendró lo llena el papá del cielo, pues ya tú no sientes el dolor del abandono de tu papá, porque Dios tomó el lugar de tu papá terrenal y lo ocupó. Ya no te duele lo que hizo tu papá. Hasta llegas a pensar: gracias Dios que mi papá me abandonó, porque gracias a eso yo tengo la relación contigo que tengo. Yo no tendría la relación que tengo contigo si no fuera por todo lo que sufrí, por toda la vergüenza, por todo ese sentido de abandono. Eso me llevó a invocar tu nombre con tanta intensidad que te descubrí, y gracias a eso hoy tengo la relación que tengo contigo. Entonces, por causa de esa relación que él tiene con su Dios, por causa de esa relación que él tiene con su papá, el papá lo llama. ¿Y qué hubiese hecho cualquier hijo? Que un papá que nunca te llamó, que un papá que nunca se interesó. ¿Cuántas reuniones familiares hubo? ¿Cuántas fiestas culturales hubo? Y tu papá nunca te invitó. Nunca. Y ahora que eres grande, viene tu papá y te sorprende con una llamada y te dice: oye, tengo una reunión familiar, ¿quieres venir? Entonces, ¿qué tú hubieses hecho? ¿Qué hubiese hecho la mayoría de las personas que hayan vivido esta experiencia cuando saben que los hijos legítimos, escucha, los hijos legítimos muchas veces ofenden a los hijos de la izquierda, ofenden a los hijos de adulterio? ¿Por qué? Porque tú eres la vergüenza de papá, pero tú también eres nuestra vergüenza. Y yo no te considero mi hermano. Mis hermanos son los que viven en casa, no tú. Los propios hermanos se encargan de humillar a los hijos, a los hermanos que son fruto, producto del adulterio. Los hermanos legítimos por lo general no buscan a los hermanos fruto del adulterio. Entonces papá ahora me llama y me dice: tengo una reunión con mis hermanos. Para empezar, tú que nunca me has buscado, ¿por qué me estás buscando ahora? ¿Y sabes lo que hubiesen dicho la mayoría? Cuando yo era chiquito, tú no sabes cuánto yo te necesité. Cuando yo era chiquito, tú no te imaginas cuántas veces yo lloré por ti y no te tuve. Ahora que no te necesito, me estás llamando, vete pa' la porra. Y a un cristiano, escúchame, a un cristiano, y le dicen a sus papás: yo no te necesito, ahora tengo a Dios en el corazón. Ajá, ahora tienes a Dios en el corazón. Si de verdad lo tuviera, correría al llamado de tu papá, independientemente para la razón que te llama. Pero además de eso, saber que vas a una reunión de hermanos donde él sabe que todos lo menosprecian. ¿A qué voy yo a ir allí? ¿A que me humillen otra vez? a que se mofen de mí y se burlen, porque ellos se burlan de mí. Entonces, yo voy a ir allí a exponerme. Oh, no, no, no. Yo me quiero demasiado como para exponerme. Papá, lo siento, yo no voy a esa reunión. ¿Sabe qué hubiese ocurrido si él no iba a esa reunión? David nunca hubiese sido ungido por el profeta como el próximo rey de Israel. Pero ¿sabe qué hizo David cuando su papá lo llamó? Le dijo: papá, no está escrito, pero es obvio. Si yo hubiese escrito, si me dieran la oportunidad de escribir un guión para la vida de David, yo le añadiría: papá, me sorprende grandemente esta llamada, pero gracias, gracias por llamarme. Tú me invitas a una reunión. ¿Quién soy yo para decirte que no a ti, que eres mi padre? Honro tu invitación y me siento honrado por tu invitación. Quizás no se me haga fácil enfrentarme a mis hermanos, pero no importa, no importa. Allí voy a estar. Y quizás con temor y temblor llegó, pero para la gran sorpresa de David, para la gran sorpresa de David, allí estaban todos sus hermanos, que pasaron uno por uno, por frente al profeta, y el profeta con el cuerno lleno de aceite, dispuesto a derramarlo, y el Espíritu de Dios le dijo: ninguno es, ninguno es, falta uno. ¿Y sabes qué? Oh, gloria. Llega el menospreciado, el humillado, al que todo el mundo se burla de él. Llega el micuillo, pastor de ovejas, y aparece: papá, aquí estoy. Y el profeta: este es el próximo ungido de Jehová. Y le derramó aceite sobre su cabeza, lo ungió como el próximo rey de la nación de Israel. En otras palabras, ya no es el más grande de los hijos de Isaí, ahora es el hombre principal de la nación de Israel. Y por esa razón es que David en el Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí, ¿en presencia de quiénes? En presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Señor, Padre, fueron años de humillación, años de menosprecio, años que me tildaron como el hijo de pecado, años que me tildaron como el hermano ilegítimo. Y qué grande eres tú, que me unges, preparas un banquete para mí en presencia de todos los que me han angustiado en la vida. Pero ¿sabe a quién Dios le hace eso? ¿Tú sabes a quién Dios honra de esa forma? Dios honra de esa manera a aquellos que no han permitido que las humillaciones te dañen el corazón. ¿A quién Dios honra de esa forma? ¿A quién Dios unge en presencia de tus angustiadores? Aquel cuyo corazón perdona de gratis a los que se han encargado de ser instrumentos de Satanás para herirte de alguna manera. Pero cuando tú mantienes una actitud de honra y tú mantienes una actitud de amor incondicional, y eso incluye a tus propios heridores, cuando tú no le tomas en cuenta, cuando nosotros no le tomamos en cuenta el trato, el maltrato que nos han hecho, cuando no solo tomamos en cuenta, Dios se encarga de honrarte y Dios se encarga de preparar banquete para ti y para mí. Yo he contado esto, ¿verdad?, en un par de ocasiones, pero lo voy a contar de nuevo. Yo recuerdo el primer el primer retiro de pastores que se dio en el primer retiro de pastores al cual yo fui en mi vida. Yo tenía 17 años y yo estaba acabando de comenzar mis funciones pastorales en la iglesia de Bayamón, donde yo me congregaba. Y yo no me sentía digno de ir a un retiro de pastores, porque yo estaba acabando de empezar y yo casi no conocía a nadie. Los conocía, mejor dicho, pero los conocía de lejos, no era algo cercano. Pero me sentí tan honrado que me invitaran. Entonces yo recuerdo que fuimos a una casa hecha en cedro, una maravilla de casa, era una chalet por allá por una montaña de la cordillera central. Y entonces yo llegué así, lo más tímido, y así como, wow, qué bendición estar cerca de toda esta gente. Wow. Entonces yo pues me recosté así de una esquina, ¿verdad? Viendo la dinámica, cómo va a ser esto. Pero yo vi un círculo de pastores que se sentaron así en el piso y eran, se veían que eran bien panas, porque se reían mucho y hablaban mucho. Y parece que había algo interesante que me acerco para escuchar. Entonces yo vi un huequito en el círculo y me senté, no al lado de ellos, pero me acerqué. Y me senté un poquito y me senté para escuchar. Y me incliné así a escuchar. Y de momento el que estaba hablando, obviamente era uno de los pastores, me miró. Y cuando me miró, se cayó de toda la tertulia y me dijo: oye, ¿y tú? ¿Quién te ha dado velas en este entierro? ¿Quién te ha dado vela en este entierro? En otras palabras, ¿qué tú haces aquí dentro metido? Señores, yo quería que la tierra me tragara. La vergüenza fue espantosa. Sentí unas ganas de llorar, de gritar y de salir corriendo y nunca más volver a un retiro de pastores que humillan a lo que estamos empezando. Y el dolor era tan grande que yo sentía que me sangraba el corazón. Y yo poco a poco me fui arrastrando hasta que encontré una pared. ¡Bum! Choqué con la pared. Ahí mismo me quedé. Y yo disimulando me tragué las lágrimas. Y yo decía, qué poco me duró la bendición de sentirme tan honrado por la invitación. Ahora me siento el más humillado. Ah, porque no hubo nadie de todo el grupo que se dignara en decirle a ese pastor: oye, pastor, eso no son formas de tratar a alguien. Eso no se hace, no haga eso, no diga eso. Nadie. ¿Sabe lo que hicieron los demás? Reírse. Pastoreé 5 años en Bayamón. De ahí el Señor nos llamó a que nos fuéramos para Ay Bonito a abrir una obra. Pastoreamos la iglesia de Ay Bonito. Estuvimos 5 años. Y el Espíritu Santo nos habla y nos dice: te voy a enviar ahora a ayudar a un pastor en necesidad. En San Juan. En algún lugar de San Juan, y no voy a decir específicamente el lugar para que los que conocen no sepan. El punto es que yo le dije al Señor, envíame a donde tú quieras. Y cuando finalmente me dice a dónde es que Él me va a enviar para ayudar al pastor que está en necesidad, descubrí que era específicamente aquel pastor que una vez me humilló. Y yo le decía al Señor: Señor, yo no voy para ningún sitio. Yo no voy para ningún lugar. Entonces él me dijo, pues ¿sabes qué? Tú no te mandas. Y dije, pero Señor, ¿por qué me castigas? Él me dice, no, yo no te castigo. Yo te estoy formando y te estoy concediendo lo que me has pedido. Fui, llegamos, y el primer día que llegamos, el pastor le dice a toda la iglesia públicamente: tenemos aquí a los pastores Rey y Mildred, que fueron pastores en Bayamón y fueron pastores en Ay Bonito, y ahora se relocalizaron a esta ciudad y se van a congregar con nosotros, pero que él no se crea que porque él fue pastor él va a venir aquí a pastorear. Él tiene que comer tronco como todo el mundo. Y yo parecí un semáforo, porque eso fue público. Y entonces una anciana de la iglesia, mejor dicho, una pastora que era anciana, no vieja, sino anciana de la iglesia, se me acerca con un papelito. Y yo estaba tragándome las lágrimas porque me sentí otra vez humillado. Y preguntándole al Señor, ¿por qué tú haces estas cosas? ¿Por qué tú haces estas cosas? Señor, ¿por qué tú haces estas cosas? Y entonces Mildred y yo nos agarramos de las manos y nos quedamos así calladitos la boca, y cuando terminó el culto nos montamos y nos fuimos. Y cuando nos montamos el carro, ahí nos soltamos a llorar de dolor y de tristeza. Si este fue el primer día, yo no sé qué va a pasar de aquí en adelante. Y cuando de momento me da con sacar el papelito decía: Pastor Rey, bienvenido a nuestra iglesia. Por favor, perdone a nuestro pastor por la imprudencia de lo que dijo. Ustedes son bienvenidos. Estamos felices de que estén aquí. Y eso pues, ay, qué bueno. Pasaron los años y servimos con cuerpo, alma y corazón. Ayudamos al pastor en su matrimonio, un matrimonio que estaba a punto de volar en canto y se fortaleció hasta el día de hoy. Ayudamos a los jóvenes, ayudamos a la iglesia empezó a crecer, hicimos eventos evangelísticos, vacaciones con Dios, en fin, fue extraordinario. El pastor eventualmente me nombró pastor junto con él, y estuve junto a él hasta que varios años después el Espíritu Santo nos dijo, ahora los muevo para abrir una obra nueva en San Germán. Y cuando nosotros le dimos la noticia a ese pastor, nos vamos, porque vamos a abrir obra en San Germán, ese hombre lloró. Y quiero decirle que de todas las iglesias donde nosotros hemos estado, la iglesia que nos dio la más grande honra como ninguna otra fue esa iglesia, empezando con su pastor. Y hasta el día de hoy ese hombre nos busca, nos ama, nos honra donde quiera que estemos. Pero si yo hubiese permitido que las heridas que él me produjo hubiesen llegado a mi alma y me hubiesen dañado el corazón, Dios a mí no me hubiese bendecido, no me hubiese prosperado. Y yo le puedo decir que yo reconozco que el lugar que Dios me ha dado, no solo aquí, sino a nivel nacional y a nivel internacional, no tiene nada que ver con mi inteligencia. Y no tiene nada que ver ni siquiera con los temas que yo toco. La razón por la cual Dios ha querido bendecirme y ha querido prosperarme ha sido ¿Por qué? Porque he tenido tantos momentos difíciles donde gente dentro de la iglesia se han encargado de humillarme y de herirme. Pero mi esposa y yo hemos decidido creerle a Dios. Y por cuanto hemos decidido creerle a Dios, ¿sabes qué significa creerle a Dios? No pelear. Cuando me atacan. Por eso hemos hecho de este verso bíblico un aliado. Segunda de Crónicas 20. Mira qué poderoso. Segunda de Crónicas 20, 17 dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Luego en el Salmo 46, 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conocerás que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Esa fue la razón por la cual David fue ungido rey de Israel. Pero ¿sabes cuándo fue coronado? 15 años después. Cualquier persona hubiese pensado, si Dios mandó al profeta para ungirme como rey, el próximo rey de Israel, y ya Dios había desechado al primer rey, ya Dios había maldecido al primer rey, a tal grado Saúl fue maldecido por Dios que él cayó endemoniado, él cayó atormentado por demonios. Y durante esos 15 años, David, que ya había sido ungido como el próximo rey de Israel, le tocaba el arpa a Saúl, le tocaba el arpa a Saúl. Cada vez que los demonios lo atormentaban, él iba y cantaba salmos y le tocaba el arpa, y sus cánticos de adoración espantaban los demonios que atormentaban a Saúl. En otras palabras, David siguió sirviendo al rey, al endemoniado, al desechado por Dios, cuando que ya él había sido ungido para ser el próximo rey de Israel. Y estuvo 15 años sirviéndole a Saúl. Y cuando cuando el pueblo empezó a amar a David, cuando el pueblo empezó a admirar a David, Saúl se enceló, y por causa del celo persiguió a David para matarlo. David tuvo que huir del palacio y en muchas ocasiones trató de matarlo. Pero David nunca dejó de llamar a Saúl el ungido de Jehová. Y él, en vez de llamarlo Saúl el desechado, Saúl el endemoniado, David todo el tiempo de su vida lo llamó Saúl el ungido de Jehová, porque Saúl fue ungido por Dios antes de ser rey. ¿Y sabes qué me enseña David? David me enseña que cuando alguien ocupa un lugar de autoridad en tu vida y en mi vida, independientemente de sus debilidades, de sus faltas, de sus pecados, de sus irresponsabilidades y de sus malas acciones y actitudes, él toda la vida seguirá siendo una persona a quien yo le debo honra. Por eso es que a mí no me importa cómo sea mi papá conmigo. Él es una figura de autoridad, y Dios me dio a ese hombre. A ese hombre Dios me lo dio por papá. Mi deber honrarlo, aunque no se lo merezca. Mi deber es honrarlo aunque no se lo merezca. Y los que quieran conocer más de la gran sabiduría de ese hombre, de la gran humildad de ese hombre, todo esto es lo que he vertido en ese más reciente libro titulado La unción de David. Así que aquellos que quieran seguir creciendo en este conocimiento y quieran de igual manera aprender a ser como David, aquellos que entiendan que hay cosas maravillosas que puedan aprender de la vida de ese hombre, yo te invito a que adquieras la unción de David. Yo he disfrutado mucho porque David, después de muerto, fue un instrumento de Dios para transformarme la vida. Y gracias a él y obviamente al poder del Espíritu Santo, he podido mantener mi corazón sano a lo largo de camino escabroso y disfrutarlo hasta hoy.
Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad, puede hacerlo a través de paypal.me/catacumba5, App Church Center Catacumba 5. Puedes enviar tu donación a Catacumba 5 RR05 Box 24800 Añasco, Puerto Rico 00610 y ATH Móvil Business Catacumba 5. Gracias por creer y ser parte de llevar el Evangelio hacia el mundo a través de tu generosidad. No.